En casa de Herrero, es radio.
Seis menos veinte pasadas, empezamos ya nuestra tertulia política. Hoy me acompañan Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola.
Feliz año, que contigo no he hablado.
Es verdad, me incorporo hoy. ¿Qué tal?
¿Cómo has empezado el 2021?
Pues maravillosamente, a la espera de la plaga de langostas y de los ovnis.
Sí, los ovnis. Estábamos hace un momentito nosotros hablando de ellos porque es trending topic Carlos Jesús, que seguro que os acordáis todos,
sí, hombre,
porque ella decía que de Raticulín venían los ovnis, así que aquí estamos, preparados para que tenga lo que tenga que pasar.
Al final Carlos Jesús era un visionario.
Efectivamente, ahí queda, ahí sigue vivo, Carlos Jesús, pero bueno, un saludo para él. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo estoy deseando lo de los extraterrestres.
Sí, claro, sí, es que es lo que nos falta.
Toda la vida preparándonos para ello. Juan.
Es lo que nos falta ya.
Será 2021, digo yo.
Ketty no ha estado hoy con los extraterrestres, ha estado con los ministros en el
Consejo. Con algún marciano sí, ¿no? Extraterrestres no, con algún marciano.
Que ya bastante ha tenido, ahora nos contará, pero dejadme que salude a nuestro tercer contertulio, que es John Müller. ¿Qué tal, John?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos bien y además te quiero preguntar, porque te seguimos, por supuesto, en redes sociales y me tienes muy preocupada, que se te ha roto la calefacción.
Volvió a la calefacción.
Bueno, cómo me alegro, John, que hayas recuperado.
Lo hemos pasado fatal porque el viernes, sábado y domingo y lunes hemos estado sin gas. Solo teníamos una cocinilla eléctrica y le decía a mi mujer que como nos hemos metido en la cama porque no había nada que hacer en el salón, te congelabas como un pingüino, yo le decía, hagámonos una selfie. Ella es muy discreta, no le gusta nada salir en público. Dije, y lo publicamos en Twitter y ponemos John y Yoko. Y no le hizo ninguna gracia, con lo cual he tenido
Hombre.
Que pasar frío en el salón por decir tonterías.
Y que nadie quiere parecerse a Yoko Ono, ¿eh? Que no.
Por supuesto que no.
No tiene muy buena fama.
Pero, sobre todo el trasero de Yoko Ono, sí.
Sobre todo, oye, que digarás, es increíble. Tú también has visto esa foto, ya veo. Lo peor es que hemos tenido que hacer una pequeña excursión al final al hospital porque ha pasado lo que sabíamos que no había que hacer. Salir a la calle y caerse.
¿Os habéis caído? No me digas.
Yo. Bueno, yo no me he caído, pero ella sí ha tenido un pequeño accidente y bueno, ahora acaba de volver del hospital. O sea, que ha sido una aventura
salir
a hacer un rally por Madrid con el coche, porque oye, es que es una locura. Si hubiera encontrado un taxi, lo hubiera ido en taxi, pero he tenido que ir en coche jugándome la vida, vamos.
Es que es por eso por lo que nos insisten tanto en que no salgamos. Hoy lo contábamos nosotros aquí, creo que llevaban hoy ya 2.000 atenciones en traumatología, porque pensamos que no nos puede pasar a nosotros, pero te escurres y te das un buen golpe y acabas en
Me han
en
dicho que
claro.
En traumatología iban a destajo, o sea, las radiografías salían como churros y impresionante. O sea, es que se ha llenado de gente fastidiada de una pierna, un brazo...
Muñecas,
etcétera.
Creo que es lo que... Muñecas.
Mira, hace 10 minutos apenas estaba trabajando aquí en casa y he escuchado un estruendo tremendo y un montón de gente, bueno, pues vociferando, ¿no? Por la calle en la que yo vivo, que es por el centro de Madrid. Y me he asomado y es que se había caído una placa de nieve barra hielo enorme y estaba, claro, un montón de gente con palas alrededor que se han apartado. Bueno, estaba todo el mundo haciendo fotos hacia la cornisa porque es que ya no es lo que hay en el suelo, sino lo que está en el cielo, en las cornisas y en los techos de los edificios que se van desplomando, con lo cual hay que tener mucho, mucho cuidado.
Y además tendemos a pensar, yo ayer cuando regresaba a casa, mi acera justo pegada a la pared era lo más limpio, digo, bueno, ya se habrá caído todo de las cornisas. No. Así que seamos muy, muy cautos, por favor, porque es que una caída o un golpe de estos es fatal, no sabemos cómo lo vamos a recibir.
Y el hielo es transparente, o sea, que parece que no hay nada, pero está congelado.
Pues ya sabes, oye, yo me alegro de lo de la calefacción, espero que tu mujer mejore rápido y vamos ya a hablar de lo que nos concierne. Tenemos una noticia que ya parece que va abriendo camino a lo que pueda pasar aquí en Madrid, porque Colmenar Viejo ha pedido que se declare esa localidad zona catastrófica. Dicen que no puede ni siquiera alimentar a las reses. Ahí gobierna el Partido Popular y el resto de localidades de la Comunidad de Madrid, con muchísima atención sobre todo en la capital, parece que lo van a plantear, aunque no terminan de lanzarse a ello. El gobierno decía hoy que un poquito más de prudencia porque están cuantificando daños. ¿A qué atribuís vosotros ese, digamos que también de manera preventiva el ayuntamiento no quiere aclarar si finalmente lo van a pedir, a pesar de que va a haber apoyo de la comunidad y todo lo que hoy hemos conocido, y también esas reticencias del gobierno a, bueno, esperemos a ver qué pasa, si vamos a cuantificarlo primero y luego hablamos?
A ver, yo creo que desde el punto de vista político, el gobierno ha perdido la iniciativa en el tema de la declaración de zona catastrófica, y eso les pone en una mala situación, porque si lo aceptan, parece que es que van a rebufo de la oposición, o del Ayuntamiento de Madrid, no de la oposición, también lo digamos. Y si no lo aceptan, pues hay argumentos que ponen en entredicho una actitud, o sea, pondrían en entredicho que estén incorporando o anteponiendo intereses políticos a intereses técnicos. Hoy el Ayuntamiento, que todavía no lo ha presentado formalmente, ya ha avanzado algunas cifras de daños, que son elevadas, solo en edificios, más de 15 millones de euros, pero aquí habrá que sumar muchos otros capítulos más. Y lo más relevante, muchos municipios socialistas de la Comunidad de Madrid, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, están ya en la posición de pedir el estado de zona catastrófica, y parece ser que Castilla-La Mancha, gobernada por el señor Paje, también se abre a la posibilidad. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, cuanto antes acepte que esa es la mejor medida para facilitar ayudas, porque es de lo que se trata, para facilitar ayudas y por la vía de fondos o de exenciones fiscales, pues mejor será para ellos. Yo creo que se están atrapando poco a poco.
Yo fíjate, me consta que desde luego la intención inicial del gobierno no solo era no concederla, sino se la tomaban un poco a pitarreo, la petición extraoficial del alcalde de Madrid, porque de hecho ellos achacaban que el alcalde Almeida no había solicitado formalmente esa declaración de zona catastrófica o zona de emergencia, básicamente porque creían que se iba a resolver en los próximos días. Pero yo no sé lo que va a pasar finalmente. Me huelo que no aceptarán la declaración en sí, puede ser que la acepten, pero creo que buscarán más un camino intermedio en el que no concederlo, pero sí preparar una partida económica especial, o por lo menos es lo que se estaba empezando a rumiar ahora en las últimas horas. Yo lo vería un contrasentido, porque hay que recordar que al final esto de la declaración, lo llamemos como lo llamemos, declaración de zona catastrófica, declaración de zona de emergencia, declaración de lo que sea, es básicamente un paraguas jurídico para permitir que lleguen los fondos a una zona que ha recibido pues una catástrofe, o una catástrofe, o ya llámalo X, pero lo que significa es dinero, es pasta, con lo cual es habilitar unos fondos, un canal de fondos para que llegue a determinados territorios. Si no vas a declararlo, pero van a llegar los fondos, al final sería una manera de esconderte y, como decía Juan, no reconocer que la iniciativa política la han llevado otros, es decir, que no la has llevado tú, pero al fin y a la postre concederle al territorio que te lo está solicitando, en este caso Madrid, lo que ha llevado solicitando desde el primer momento y que ha motivado en un primer lugar tu risa y en un segundo lugar tu rectificación. Veremos de qué forma.
Sí, yo la única duda que tengo es si, además de activarse la llegada de fondos, esto amplía la cobertura o agiliza del consorcio de seguros, que es el que actuaría en los casos que se están produciendo ahora, ¿no? Porque muchos seguros, bueno, si tienes seguro a todo riesgo en un coche, sí, pero muchos seguros no actúan de hogar ni otros en estas circunstancias. Y ahí tiene que ser el consorcio de compensación de seguros el que intervenga. Y yo creo que si se declara el estado de catástrofe, por lo menos papeleo habrá que hacer.
Claro.
Exacto.
Y lo otro es que, y además la amplitud de la cobertura se hace más amplia, más generosa. Yo lo que he visto, pero a mí lo que me ha llamado la atención, o sea, no me cabe la menor duda de que hay daños en particulares y tal, pero lo que me ha llamado la atención en mi rally que he hecho hoy a mediodía ha sido la gran cantidad de árboles destruidos en Madrid. Sí. Estoy impresionado de ver, o sea, además te causa un dolor. Mira, solo en una ocasión he tenido esta sensación, una vez que me mandaron a una guerra que hubo en un sitio llamado Venderi, cerca de Chisinau, en Moldavia, un fin de semana hubo una batalla en ese pueblo. Llegué y lo que más me llamó la atención fue, aparte de los francotiradores y el lío que había, los árboles destruidos por el estallido de los morteros, las bombas, etcétera. Los árboles desgarrados. Bueno, pues están igual en Madrid después de la nevada. Y me tiene muy sorprendido porque son muchos árboles dañados, muchos. O sea, aquí al lado de mi casa la calle está cortada porque frente a la farmacia se cayó un árbol enorme y aún no lo han venido a quitar. Pero es que ha pasado por todo Madrid. Y en la casa de campo dicen que es tremendo, que el 10% de la masa forestal podría estar afectada.
Bueno, de hecho es que varios árboles, bueno, a un hermano mío, estoy hoy de anécdotas personales, pero un hermano mío...
Bueno, pues esto pasa.
Claro,
se le ha caído un árbol
cada
entero
uno
en el
un poco
coche
su experiencia.
Y ha destrozado el coche.
Claro.
Un coche
claro.
Nuevo de un año y poco, él vive en Galicia, viene una semana para ver a sus padres en Navidad, que nosotros además apenas le hemos visto, y ayer fue a recoger el coche precisamente para iniciar el viaje de vuelta, y un tronco enorme ha destrozado el coche, está siniestro total, con lo cual lo que dice John es completamente relevante, que es ver ahora cómo funcionan los seguros. No es lo mismo cuando se declara una zona catastrófica que cuando no se declara,
claro.
Y cuando se busca un camino intermedio, porque los seguros actúan de otra manera. Con lo cual esto, yo creo que hay mucha gente que se va a ver en esa situación. Oye, no solo con coches, que es verdad que están más expuestos por estar en la vía pública. Hay muchos comercios en los que ahora mismo pues se han caído árboles o el mero peso de la nieve los ha derrumbado. Y yo, cerca de por todo Madrid se están viendo.
Hay tejados, hay de todo tipo de mobiliario, incluso pues los techos de infraestructuras muy grandes que el peso de la nieve ha hecho que cedieran.
Claro, y esperar a que acaben de caer las placas de hielo de los tejados, que aparte del riesgo que supone para los viandantes, que deberían ir todos por el centro de las calles, va a suponer más árboles destrozados, más coches aplastados, y espero que no haya víctimas mortales, pero verdaderamente es un peligro enorme, porque un metro cuadrado de nieve congelada con 5 metros de altura puede matar a una persona.
Así
puede
es.
No, mata seguro a una persona, hay que tener un cuidado tremendo.
Tú decías lo de la anécdota, perdona Carmen, lo de la anécdota decía Kieti. Yo creo que desde que estamos encerrados hemos aprendido a ver el mundo a partir de las anécdotas personales o de las personas más cercanas. Yo esta nevada he disfrutado el fin de semana viendo la creatividad de los madrileños, cómo se han divertido la gente en la nieve. Todos los niños sacaron a sus padres a la nieve como una experiencia única en décadas.
Como el mejor
verdad.
Plan en familia que hacía mucho tiempo que no tenían, es verdad.
La creatividad bueno, es que de la gente, de los dinosaurios andando por la calle, los picachos. Bueno, yo he disfrutado
todo.
Mucho, pero al mismo tiempo también es una tragedia y es un enorme problema. Y te decía Dragó que no se sentía contrariado por nada, porque la nieve hace que nos cambie el carácter. Cuando empieza a nevar es una sensación estupenda porque todo se vuelve blanco, cambia de color y el corazón se nos pacifica. Pero luego esto se convierte en hielo y es cuando nos la damos contra el suelo, pero es que mañana o pasado va a empezar a ser barro. Y ya ahí lo vamos a empezar a detestar un poco más.
Es como una planta carnívora, tan hermosa como venenosa y como peligrosa, totalmente.
Eso
hemos tenido la suerte de que todo empezó en sábado y bueno, pues el fin de semana al final lo llevas de otra manera y sales con los niños y estas cosas.
Sí,
pero ya el lunes se empieza a hacer complicado.
Pero
el
sábado, viendo las dimensiones, Juan, ya nos dábamos cuenta muchos de que el lunes iba a haber muchos problemas porque la nevada efectivamente fue espectacular
claro,
y una
claro.
vez pasado lo lúdico llegan los
Exacto.
problemas reales ahora como
Llega
los que nos relatabais los tres. Vamos camino ya de las noticias de las 6, John, Juan y Kieti, pero antes dejadme que nos cuente Gonzalo Colomer de la tienda de Libertad Digital algunas novedades. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, tenemos un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Un juego de sartenes de San Ignacio de Primera División, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una noticia de última hora. Los servicios jurídicos del Congreso aceptan que la mesa de la Cámara Baja admita a trámite la comisión de investigación registrada por Podemos y otros 8 partidos para abrir pesquisas sobre el uso de tarjetas Black por parte de Juan Carlos I. Según el informe, los letrados son partidarios de que el escrito se califique y se traslade a la Junta de Portavoces para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria. Es la primera vez que los servicios jurídicos del Congreso no informan en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa al rey emérito. El pasado mes de diciembre, la mesa del Congreso, amparándose en la opinión de los letrados, vetó esta misma petición por un defecto de forma, ya que únicamente se había presentado con la firma de Unidas Podemos, que no cuenta con diputados suficientes para solicitar por sí misma una comisión de investigación. Más cosas. Vox ha presentado un escrito oponiéndose al indulto de los golpistas del 1O. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Vox ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo oponiéndose a la concesión de los indultos a los golpistas del 1O por parte del gobierno de Pedro Sánchez tras ser condenados por delitos de sedición. La formación de Santiago Abascal ejerció la acusación popular en esta causa. En el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Vox señala que se opone de forma rotunda porque, además de no concurrir las circunstancias para el indulto, el mensaje que se estaría ofreciendo por parte del gobierno sería la más absoluta impunidad de los delitos cometidos contra el orden constitucional. También en el escrito, Vox señala que una eventual justificación del indulto basada en motivos ideológicos sería la manifestación burda de la utilización ideológica, partidista e incluso electoralista, una vez más, de las instituciones democráticas por parte del gobierno.
Gracias, Miguel Ángel. Sobre la pandemia, los contagios por COVID-19 siguen disparados en toda España tras la Navidades. Andalucía ha registrado las peores cifras, superando los 1.000 casos por 100.000 habitantes, y en Castilla y León, donde rondan los 443 por cada 100.000 habitantes, su consejera de Sanidad, Verónica Casado, pide a sus ciudadanos que se autoconfinen.
Somos absolutamente conscientes del impacto de estas medidas no sanitarias, pero también somos conscientes de la validez que han tenido ya en la anterior ola a la hora de controlar los contagios. Los contagios están aumentando vertiginosamente. Su velocidad de contagio es altísima.
Y a pesar de la alta incidencia de contagios, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta el confinamiento a nivel nacional.
Ya sabemos cómo hay que doblegar crecimiento de casos, ya lo hicimos en la segunda ola con la estrategia que tenemos vigente, y en esos momentos no contemplamos ninguna medida adicional de confinamiento domiciliario. Lo que contemplamos es aplicar las medidas que nos dieron resultado y nos dieron éxito para doblegar la segunda ola cuando la tuvimos en nuestro país.
En cuanto al temporal, casi 500 carreteras siguen afectadas por el temporal Filomena. Ahora lo que preocupa es el hielo. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora desciende el número de carreteras afectadas por el temporal. En total, 489 de la red viaria principal continúa intransitable en Toledo, la CM43 en Illescas, y obligatorio el uso de cadenas en la CM41 a la altura de Cedillo del Condado, en esta misma vía, pero a su paso por Valmojado está prohibido el paso a camiones. 20 carreteras principales están en nivel verde, es decir, transitable, pero con mucha, mucha precaución por placas de hielo en la carretera. De la red secundaria, 95 vías están cortadas y en otras 96 es obligatorio el uso de cadenas.
En los deportes, dentro de una hora comienza en el nuevo Los Cármenes uno de los partidos aplazados de la Liga Santander. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. A las 7 en el nuevo Los Cármenes, Granada-Osasuna. Los andaluces llegan tras el 0-4 encajado ante el Barcelona, mientras que los navarros vienen de empatar sin goles frente al Real Madrid. Otro partido de Liga esta noche, aplazado a las 9:30, Atlético de Madrid-Sevilla. Y mañana arranca la Supercopa de España con la primera semifinal entre la Real Sociedad y el Barcelona a partir de las 9 de la noche en el Nou Arcángel de Córdoba. Ha hablado en rueda de prensa el centrocampista holandés del Barça, Frenkie de Jong.
Como dije, siento bien en este momento. Creo que como equipo también estamos mejorando desde el inicio de la temporada y hemos ganado los primeros partidos del año y no sé. Estamos bien, creo.
Y en baloncesto acaba de comenzar en Moscú el partido de la Euroliga entre el Khimki y el Barça de Sarunas Jasikevičius.
Gracias, Guillermo. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
6:05 de la tarde, Ketty Juan John, se nos ha colado una noticia de última hora, nos la contaba Verónica Jorro de los servicios informativos de esta casa. Ahora mismo en ese boletín informativo, los letrados admiten por primera vez, los letrados del Congreso, una comisión de investigación a Juan Carlos I, al rey emérito. Sí. La han propuesto varios partidos, se podría echar para atrás si PSOE, PP y Vox, que tienen mayoría, decidieran unirse para tumbarla, pero ¿cómo valoráis esta situación pues inédita, este cambio de postura respecto a otras ocasiones, que ahora sí se admita por primera vez?
Vamos a ver, lo primero de todo hay que decir que esto sucede porque estamos hablando de hechos posteriores a 2014, lo cual implica que Podemos ya ha asumido que antes de 2014 no se puede investigar a un rey que es inviolable. Por lo tanto, primer paso. En segundo lugar, es verdad que los letrados, por lo que dice Podemos, están dispuestos a que se investigue al rey emérito por el caso del uso de tarjetas de crédito después de 2014, un caso que se está investigando en estos momentos en sede judicial, pero que no va a ir a ningún sitio. Ya te confirmo, porque me lo acaban de confirmar a mí desde el Partido Socialista, que mañana en la Junta de Portavoces se va a frenar.
Exacto. Me lo has pisado, PSOE, Juan.
Vaya, lo siento. El PSOE, el PP y Vox lo van a parar, por lo tanto no va a ningún sitio. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Por qué Podemos anuncia esta noticia que es relevante y que yo creo que para sus intereses es un éxito, ¿no? Han conseguido encontrar una vía por la que atacar al rey Juan Carlos en sede parlamentaria. Lo anuncia así, sin dar detalles, sin presentar informe, a espaldas del PSOE, que es su socio de gobierno, y también del PP, para hacer el mayor ruido posible, conseguir el mayor ruido posible, porque la noticia tiene muy poco recorrido. Exactamente 14 horas, que son las que faltan hasta que mañana salgan los portavoces del Congreso y expliquen qué es los motivos por los que lo han decidido parar. Y esto además, y concluyo, abre una nueva vía de disputa entre el PSOE y Podemos, o entre los grupos parlamentarios de los dos partidos que sostienen al gobierno de España, el PSOE y Podemos. Por lo tanto, ahí yo creo que sí que tiene un interés político relevante.
Bueno, yo creo que desde luego el titular es ese, se acabó la tregua. PSOE y Podemos reabren su guerra interna, llevaban callados pues muchas semanas de vacaciones navideñas. Parecía que todo respondía a una voluntad de Pablo Iglesias de agachar la cabeza, de suavizar las tensiones de las últimas semanas y los últimos meses, y parece que no, respondía básicamente que ni Pablo Iglesias ni ningún miembro de Podemos ha tenido agenda en las dos, tres últimas semanas, porque apenas, por ser generosa, pero creo que no han tenido ni un solo acto en agenda en las últimas tres semanas. Mañana vuelven a la carga con la actividad parlamentaria, aunque estemos fuera de periodo de sesiones, porque es la reunión de la mesa y de la Junta de Portavoces, y básicamente, pues como decía Juan, van a airear con el tema que saben que más duele y que más incomoda al Partido Socialista, que es el de la corona, y en el que le ponen contra las cuerdas en numerosas ocasiones, a veces con éxito, a veces sin él. Mañana, desde luego, no va a tener éxito Podemos, porque efectivamente, como decía Juan, a mí también me están confirmando fuentes socialistas que mañana votan en contra de esa propuesta que se eleva a la mesa y que básicamente esto no implica que los letrados estén a favor. Hay que aclararlo, los letrados del Congreso lo que dan siempre es un dictamen jurídico, no una opinión política. Y en ese dictamen jurídico, en esta ocasión, sí que creen que se podría estudiar la posibilidad de un órgano parlamentario que estudie o investigue a alguien que ya no es inviolable desde 2014. Con lo cual, insisto, en el debate jurídico, no es una primera vez, es que en el debate jurídico la situación del rey emérito es la que es desde 2014, es decir, sin inviolabilidad. En el debate político todo permanece igual, PSOE va a votar en contra y Podemos va a intentar tensar la cuerda.
¿John? No sé, creo que John no está, le hemos perdido esa comunicación. Juan, Ketty, es verdad que se abre esa... Sí, me escucha John, me dicen. John, ¿me oyes?
Sí. Sí, te estoy escuchando.
Tu opinión
se me había ido la voz.
No te preocupes. Tu opinión sobre este asunto, esta última hora que hemos conocido, de los letrados que se manifiestan a favor de admitirlo.
Estaba escuchando a Ketty con atención. Este es uno de los temas, efectivamente, que fíjate que en la última semana se han tensado las cuerdas de la coalición en varios temas, que yo creo que es la manera de hacer política que tiene Podemos en esta coalición. Uno es este, el de la monarquía, donde, como bien decía Ketty, es uno donde logra irritar más al Partido Socialista, pero también se ha roto el tema de las pensiones. Parece que Podemos no va a apoyar la reforma que está planteando el ministro Escrivá, y este es un tema muy gordo, porque este es un tema que nos puede llevar a Europa. Si Europa presiona con la necesidad de hacer la reforma de las pensiones, el gobierno lo va a tener complicado. Y luego había otro tema más, ahora mismo se me fue el santo al cielo, pero también otro tema donde Podemos también ha empezado a tocar las narices del Partido Socialista.
En el asunto de Illa, ¿no? Que era continúe como ministro.
En el asunto de Illa, que no simultanee el puesto de ministro con el de candidato.
Hemos escuchado a Yolanda Díaz, de hecho. Hemos escuchado portavoces de Podemos, también de En Comú Podem, pero quizá lo más relevante ha sido que una propia ministra del Ejecutivo le diga a su compañero: oye, te tienes que centrar en esto, en campaña estamos todos, no lo puedes compatibilizar. No lo dijo con esas palabras, pero el mensaje era ese.
Y el asunto es que, vamos a ver, esta etapa, esto que han dictaminado los letrados, claro, estamos hablando de la etapa donde efectivamente la justicia sí tendría la posibilidad de investigar las actividades del rey emérito. Es también la etapa que el rey emérito ha regularizado ante Hacienda. Y es la etapa que causa más problemas dentro de la familia real, no de la familia real nuclear, que es la del rey y sus hijas y la heredera, sino la familia real donde está la reina, porque hay un tema ahí de tarjetas con las que se habrían pagado algunos de los billetes de las low cost en que la reina solía viajar a Londres. Entonces, esto es un tema complicado, porque efectivamente esos dineros posteriores a la etapa de que el rey ya no contaba con la inmunidad ni la inviolabilidad y el gobierno no era responsable de sus actos porque se había jubilado, efectivamente ahí hay una etapa en la que sería, podría ser susceptible de investigación. Pero fíjate que en este tema de la monarquía, con Ketty estuvimos aquí hablando, yo creo que no sé si Juan estaba también, que hace mucho tiempo que ya no coincidíamos los tres, pero hablamos de la posibilidad de la ley de la corona, y todo eso se ha ido cayendo, porque Pedro Sánchez, después de activarlo, a las dos semanas lo volvió a desactivar a través de una crónica en el diario El País.
Totalmente.
Está claro esa grieta que hay entre los dos partidos del Ejecutivo. No terminan de ir alineados en nada y no terminan de intentar rascar de un lado o del otro algún tipo de rédito.
No sé si has dicho, John, en tu repaso a los conflictos, el tema del precio de los alquileres, porque en lo que está Podemos a partir de ahora, para provocar un poco...
¿no?
Pues es uno más. Yo creo que ese va a ser el siguiente. La verdad es que yo pensaba que iba a ser el siguiente y se nos ha colado esto de la corona. Pero va a ser pronto, porque Podemos es un asunto que pactó con el gobierno en la negociación de presupuestos, es decir, que con el gobierno, digamos, con la parte sanchista del gobierno, y se están empezando a subir mucho los humos en el partido de Pablo Iglesias porque ven que no hay ningún interés en el gobierno de España en llevar a cabo esta propuesta. Y es algo central en el discurso y en el programa de Podemos. Ahí va a haber una bronca seria. Y a mí me da la sensación de que después de todo eso tendremos, pues eso, el salario mínimo, con las pensiones habrá lío, la reforma laboral es el guadiana que aparece y desaparece permanentemente, y sobre todo aquí hay un problema de fondo, y es que, si nos fijamos, estamos en la segunda crisis monumental en 10 meses, y es la segunda vez que el vicepresidente social no existe. No existe.
No,
o sea, Podemos
tiene
un problema, serio con la capacidad para hacer valer su capacidad de influencia en el gobierno, porque la única ministra que tiene un poquito de capacidad de acción, como decía bien John, es la ministra de Trabajo. El resto, ¿me puede alguien explicar a qué se dedica en estos momentos el señor Castells o el señor Garzón? Y hay un problema, por lo tanto, ellos tienen que buscar confrontación en temas no que les enfrente a la derecha, sino en temas que les enfrente al Partido Socialista. Y ahí es donde están las cuestiones de las que estamos hablando, claro, que son temas que al final al PSOE le producen muchas tensiones.
De todas maneras, fíjate, me hace gracia que cites a Castells, porque yo me he sobresaltado cuando ayer por la noche vi la agenda del gobierno y descubrí que Castells tenía un acto en la agenda del Palacio de la Moncloa.
Es noticia.
Yo me lo he perdido,
claro, eso es noticia. Es noticia, y sobre todo después de
con poca repercusión ese acto, ¿no? Porque
con muy poca repercusión, pero oye, por lo menos figuraba entre los 4 o 5 ministros que hoy tenían agenda gubernamental, y es llamativo sobre todo porque además la única que estaba teniendo actos, es verdad que ha tenido un par durante las Navidades, que suelen ser, oye, de bastante sequía informativa, ha sido la ministra de Trabajo, como decía Juan, Yolanda Díaz, pero es que Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón, bueno, y Castells, por supuesto, que suele estar más fuera de foco, pero oye, nada más y nada menos que el vicepresidente segundo del gobierno y los dos líderes de la formación, los tres cabezas visibles de la formación morada, de la coalición Unidas Podemos, es que llevan 3 semanas sin un acto en la agenda gubernamental, y yo caía día tras día, y he de reconocer, llamadme friki o llamadme lo que queráis, pero que incluso durante mi semana de vacaciones, la semana pasada, iba mirando la agenda ya por curiosidad. 3 semanas de vacaciones parlamentarias de las 3 personas, hombre, y llama poderosamente la atención, ¿no? Acaban las vacaciones y acaba la tregua, es que es automático. Yo creo que esto es clamoroso. Y se suma además a lo que decía Juan, la ausencia de competencias, de una vicepresidencia social, que es verdad que ya lo dijimos en su día cuando se conformó y cuando se hablaba de las pocas competencias o las pocas materias con peso que le dejaba el PSOE a Podemos al conformar esa coalición. Sin competencias, pues al final matas moscas con el rabo y buscas conflictos y polémicas que te den visibilidad. La corona es una de ellas, y he de decir que a mí también, John, me sorprende. Bueno, me sorprende y no me sorprende. Yo, personalmente, no sé qué es, reconozco mi desconocimiento y lo hago con humildad, no sé qué es, pero yo me malicio que algo ha tenido que pasar, porque, de hecho, el día de autos, que fue la jornada en la que tuvimos esa tertulia antes o durante la Navidad, básicamente había casi una unidad de acción entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, el día del balance, justo, el martes 29 de diciembre, unidad de acción de ambos, Casado compareciendo antes incluso que Sánchez a las 12:30 de la mañana, ofreciendo la mano, diciendo que él estaría dispuesto a pactar una ley de la corona, Sánchez en la misma línea, anticipándose a lo que le había dicho el rey o justificando lo que él había entendido del discurso de Nochebuena del rey, es decir, que parecía que estaba todo hablado en privado entre ambos, y la semana pasada quiero recordar que la entrevista que le concede a una importante cabecera de este país, Pablo Casado, básicamente diciendo que él se había enterado de esa ley de la corona por la prensa, que no se había enterado porque se lo hubiera comunicado el presidente del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que es evidente que en ese día 29 de diciembre sí que tenía algo de información Pablo Casado y sí que había una coordinación que desde luego no surge, yo creo, que de la casualidad, y que a posteriori algo ha tenido que pasar para que se enfríen esos ánimos. No sé si de una manera, con la misma coordinación con la que se anunció y con la que se pactó el 29 de diciembre, luego se han coordinado para desdecirse, porque es evidente que a nadie ahora mismo, desde luego no a la corona, no al Partido Socialista y no al Partido Popular, les interesa acelerar ningún trámite para abordar esa ley o ese estatuto.
Pero fíjate que sacaron el tema en la última conferencia, el presidente sacó el tema en la última conferencia del año, le dio una relevancia inaudita para lo que ha pasado después. O sea, cuando miras, cuando lees El País y dices, no, ya se han olvidado de la historia de la ley de la corona, dando cualquier excusa. Yo creo que la más factible y plausible es que probablemente se necesite una reforma constitucional, y claro, nadie quiere ahora meterse en ese fregado de la reforma constitucional, porque no es la oportunidad. Pero fíjate que con qué intensidad Sánchez esta semana trata de sacar el tema del campo de juego, y Podemos se lo vuelve a meter de alguna manera con el tema de la investigación parlamentaria, ¿no? Van a estar así a las patadas, pero fíjate que a mí el tema de la corona no me parece el punto de fricción. Yo creo que ahí Iglesias y Sánchez tienen un acuerdo. Tienen un acuerdo donde van a jugar en ese terreno. A uno le viene bien mantener el horizonte de la República, al otro le viene bien quedar como un adalid y abogado de la estabilidad institucional y del statu quo en esa materia. Bueno, pues yo creo que ahí tienen un entendimiento. Yo creo que donde se van a poner las cosas más tiesas es en las cuestiones socioeconómicas, las pensiones, los alquileres que decía Juan, el tema de...
La luz, ¿eh? La luz.
De la luz, la, de la electricidad, efectivamente.
La luz no es ninguna...
Bueno,
no es
Sí, sí, ese es un temazo, sobre todo porque ahí la ministra de Transición Energética no se le oculta a nadie que es una de las favoritas, el ojito derecho del presidente. Es una persona con la que se lleva extraordinariamente bien, pero es que además su esposo es uno de los consejeros de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias más influyentes y del que más se decía que tenía un lenguaje que se parecía al de Podemos por su bis antiempresarial, etcétera. Se puede ver claramente en los fallos que ha redactado y en los dictámenes que ha redactado la Comisión. Y bueno, pues contra ella está yendo Podemos ahora porque ve... Claro, es que si miramos bien, en el último año ese ministerio pues, ha estado haciendo planes, no ha hecho nada más, no sé, como además hemos tenido el año 2020, el precio de la electricidad ha sido un 28% más barato que el anterior, o sea que imagínense.
A mí esto me parece, de todas maneras, una broma y creo que aquí la parte de la coalición que tiene razón, no razón en el fondo, pero desde luego, sí respecto al Partido Socialista, es Podemos, porque es verdad que, oye, hace 3 años, PSOE y Podemos decían lo mismo o muy parecido sobre el precio de la luz, clamaban contra la codicia de las eléctricas, denunciaban que el gobierno de Rajoy era cómplice de un sistema de reforma del sistema eléctrico que era, vamos, una barbaridad y que era un fracaso y todo esto, y hoy vemos a la ministra portavoz sacando pecho precisamente de los efectos de la reforma de Mariano Rajoy de 2017, porque no deja de tener su gracia que Montero hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde le hemos preguntado reiteradamente por esta cuestión, saque pecho y presuma de que han bajado un 40% la factura de la luz en los últimos 2 años. Y la pregunta que le teníamos que haber hecho, pero que ya no hemos podido hacerle después de escuchar esa respuesta, es exactamente con cuál de las reformas eléctricas que ha aprobado el Ejecutivo en estos 2 años. Porque el Gobierno no ha aprobado ninguna reforma eléctrica y del mercado energético en estos 2 años. Absolutamente ninguna. Lo único que hizo nada más llegar fue suspender, aplicar una suspensión de un impuesto durante 6 meses, que luego se reactivó, y aprobar un anteproyecto de ley que está pendiente precisamente de aprobación en el Congreso de los Diputados y con el que, según Montero, se va a reducir un 13% a la factura eléctrica, pero que esto no estará en vigor, obviamente, por eso se llama anteproyecto de ley y no ley, ni proyecto de ley, hasta que lo apruebe el Parlamento. Con lo cual, todo lo que a día de hoy tenemos de reducción de la factura energética se debe a 2 motivos. 1, a la reforma que aplicó en su día Mariano Rajoy, y 2, a la bajada del precio de las materias primas como consecuencia de la ralentización de la economía por el confinamiento. Ya está.
Estáis señalando esas discrepancias dentro del Ejecutivo, pero dejadme que hablemos de una más, porque hoy hemos escuchado unas declaraciones de Pablo Casado sobre Margarita Robles, que vamos a primero oír todos y ahora comentamos.
Creo que todos han dado lo mejor de sí mismo y también la Administración General del Estado, lo voy a ejemplificar, el Ejército y a la ministra de Defensa, con la que precisamente nuestros compañeros del partido han tenido oportunidad de hablar con ella para coordinar los esfuerzos de la UME en la retirada de la nieve, de los accesos, de los puntos más críticos, como son los hospitales o el acceso a las vías de alta capacidad.
Elogios a Margarita Robles y precisamente hoy publicaba Marisol Hernández en El Mundo que hay enfado por parte del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, con Margarita Robles, ministra de Defensa, porque no se le ha tenido en cuenta en esa coordinación y porque Robles, digamos que ha ofrecido sin ningún tipo de intermediarios, ha acudido a esa llamada de auxilio que hizo el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En este caso hablamos de dos ministros socialistas que creo que no tienen buena relación desde sus tiempos como magistrados, ¿verdad?
A ver, efectivamente, es que faltaría más que la señora Robles tenga que pedir permiso al señor Marlaska para mandar a la UME a una tragedia de esta, a una emergencia de esta magnitud. Yo creo que no hay un enfado concreto hoy de Marlaska con Robles. Hay un enfado permanente y, efectivamente, como tú bien dices, Carmen, que viene de su etapa de magistrados, porque no se llevaban bien cuando los dos vestían toga. Ahora chocan porque son dos ministros que tienen formas de proceder distintas. Y, además, a la señora Robles le gusta acentuar ese perfil de la ministra de Estado, ¿no? Algo que Marlaska, sorprendentemente para mí, no tiene el mayor interés, ¿eh? No le veo que tenga un gran interés por mostrarse como un hombre de, moderado o de Estado. Por lo tanto, sí hay un enfrentamiento y general, no particular hoy, pero claro, Pablo Casado lo ha detectado. Y qué mejor para un líder de la oposición que meter el dedo en la llaga, que es lo que ha hecho exactamente hoy. Poner por las nubes a Margarita Robles para tratar de generar un conflicto interno en el gobierno.
Estos halagos no sé si benefician mucho a Margarita Robles, desde luego desde el punto de vista interno, ¿no? Dentro del gobierno. No sé qué opinas tú, Ketty.
No le perjudican, hay que decir, antes decía John que Teresa Rivera es como el ojito derecho de Pedro Sánchez. Bueno, pues el izquierdo será Margarita Robles. Es que Margarita Robles es muy de Sánchez, tenemos una visión de ella y oye, una visión que no digo yo que sea errónea, todo lo contrario. Yo creo que es uno de los liderazgos sólidos que surgen de la pandemia, como en el otro lado lo es el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, pero tenemos una visión de ella como, de un ala más afín al Partido Popular o más moderada y más bien, pero es sanchista hasta la médula, Margarita Robles. Oye, será españolista, pero es sanchista, eso no se le puede negar. Y Sánchez tiene mucha confianza en ella. Y desde luego, toda la confianza que tiene en ella, que a mí esta es la parte que más me interesa, más allá de la batallita interna que ellos acarrean desde hace décadas, ya casi podríamos decir, la parte de Pedro Sánchez, pues es muy relevante. Y toda la confianza que tiene Sánchez en Margarita Robles no es toda la que tiene en el ministro Marlaska. Y hay que recordar que después de la destitución de Pérez de los Cobos, no por la destitución en sí, sino por la gestión que hizo el ministro Marlaska de esa destitución, de cómo entendía el Palacio de la Moncloa y el entorno de Sánchez, que se le estaba sublevando al ministro la cúpula de la Guardia Civil, de que no era capaz de mantener las voces críticas, de cómo iban cayendo en cascadas, ahí se rompió algo, yo creo que se inició una pequeña fractura, una distancia entre el presidente Sánchez y su ministro del Interior, que creo que no se ha restañado, que no se ha recuperado, y creo que desde luego la cercanía es mucho mayor con Robles que con Marlaska, con lo cual no creo que le vaya a afectar a Margarita Robles en ningún caso.
Y fíjate que Marlaska se suponía que era cercano al PP, o que se decía.
Exacto.
Que cuando entró
sí, total, cuando fue elegido, totalmente. cierto.
Ahora, lo que pasa es que Robles, o sea, sí, yo creo que Teresa Rivera es el ojito derecho y puede ser que Robles sea el izquierdo. Lo que pasa es que es curioso, porque dentro del gobierno Robles es una de las juristas más fuertes, o sea, de las personas que proyecta el tema del derecho. Ella lo hace desde defensa, pero en la reunión cuando se proclamó el estado de emergencia en marzo, sus intervenciones fueron algunas de las intervenciones capitales en la forma que se le dio al decreto de estado de emergencia. Y también las de Carmen Calvo, pero sobre todo las de Campo. A Carmen Calvo le pasa un problema, pero ya descubrí cuál es el problema interno que hay. Carmen Calvo no es un problema de que sea, porque mucha gente dice, ¿cómo puede ser profesora de Derecho Constitucional y de pronto decir auténticas barbaridades que no están en la Constitución o que no tienen, que no son consonantes con la Constitución? Bueno, el problema básicamente de Carmen Calvo es un problema de expresión oral de las ideas, de construcción de las
de
frases.
De expertitud, no, John, de expertitud.
No es de expertitud. ¿Ves? Esas salvajadas salen de ahí, de la falta. ¿Y sabes cuál es el problema? Es su entorno. No es ella, es su entorno. Está todo el día hablando con gente que no sabe hablar. Y ese es el problema que tiene, que cuando tú estás todo el día en un entorno donde la gente con la que estás no sabe expresarse o lo hace mal o de manera enrevesada, y ella tiene muchos de sus asesores, el otro día lo descubrí, pero fue por casualidad, conocí a algunos de sus asesores y me di cuenta de que no saben expresarse.
Hablamos de esa supuesta no tregua entre ellos dos, pero ¿hay tregua con el PP a pesar de esas con esas declaraciones de Casado o ni mucho menos? Porque escuchábamos también hoy a Montero en el Consejo de Ministros, Ketty, diciendo que venga, que había que salir de la contienda. Vamos a oírla.
Creemos desde el Gobierno que la situación de nuestro país no merece que alguno intente montar una polémica política a cuenta de cada una de las cuestiones, a cuenta de todo. Los españoles nos están pidiendo, nos están demandando respuestas ágiles, eficaces, coordinadas, para que todos a una seamos capaces de afrontar los retos a los que la sociedad española está afrontando, está viviendo en los últimos meses.
¿Ha habido esa coordinación, esa buena actitud de, por parte del Ejecutivo o los reproches?
Yo traduciría,
que...
siguiendo con la economía de las palabras, traduciría lo dicho por Montero en una sola frase. No me tiznes, le dijo la sartén al cazo, ¿no? O sea, después de lo que hemos visto, la campaña de acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid y las críticas de Ayuso, oye, que son recíprocas, también las vierte Ayuso, me parece que, vamos, es un poco... es cómico, ¿no?, por parte de la portavoz del Ejecutivo hacer este alegato. Se refería a Ayuso y se refería a Pablo Casado, pero hay que decir, y recogiendo lo que nos preguntabas antes, Carmen, que Pablo Casado ha intentado hacer, yo creo que con poco colmillo político, la misma estrategia que lleva Moncloa haciendo con Casado más de un año, que es básicamente avivar la brecha interna, destacando que hay un perfil con el que sí se puede entender el gobierno, que es con el de otro PP más moderado. En el caso del gobierno lo hacían con algunos varones, como por ejemplo Feijóo, y han estado avivando esa llama permanentemente. Hoy Casado ha querido hacer lo mismo con Robles para ponerla en contraste, en contrapunto con Pedro Sánchez. Y yo creo que, ya digo, creo que es una estrategia, primero, un poco tardía, con poco colmillo y con poca inteligencia política, porque creo que eso, desde luego, no tendría que ser el eje fundamental y principal de Pablo Casado para hacerle oposición al gobierno.
A mí yo me he vuelto muy fan del delegado del gobierno en Madrid, de Franco, porque creo que está haciendo unos ejercicios, me imagino que, bueno, podríamos decir que cinismo, pero yo quiero ir de buena fe y pensar que lo hace genuinamente. Él está mostrando una neutralidad exquisita en algunas de sus últimas intervenciones respecto de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso, como nadie se lo cree, cuando le escucha hablar, todo el mundo sabe que por dentro debe estar deseando que la Comunidad de Madrid pase a manos del PSOE lo antes posible, pero sin embargo, en su expresión objetiva no hay nada reprochable. Y la política española se está convirtiendo en un juego de malabares muy importante.
Juan.
La verdad es que yo creo que sí que en esta crisis ha habido una buena coordinación al principio. La verdad es que la situación es... el sábado y el domingo era tan tremenda, especialmente el sábado, que faltaría más, ¿no? Y es verdad que hablaron Sánchez y Ayuso, hablaron Sánchez y Almeida, y a mí eso me parece positivo y creo que hay que resaltarlo. Es verdad que el gobierno, ya desde el sábado, a través de Marlaska y Robles, y tal vez también Ábalos, intervino. Lo que a mí me ha sorprendido es la desaparición absoluta o la no presencia, o la ausencia, si queréis, del señor Sánchez. Y además es inevitable compararlo con la pandemia, ¿no? Y aquella sobreexposición permanente de Sánchez a todas horas, en las horas de mayor audiencia, ocupando minutos y minutos y minutos de televisión, de radio y espacio en prensa. Por lo tanto, yo creo que la coordinación ha sido mejor al principio de lo que parece. No entiendo por qué el señor Sánchez ha estado ausente tan al principio y por fin nos ha demostrado hoy que está todavía en disposición de salir a la calle. Y creo que al final la cosa se ha fastidiado, pues por lo que comentábamos al comienzo de la tertulia, Carmen, que en la oposición se le ha adelantado en la petición de zona catastrófica y el gobierno, que es un tanto orgulloso, no acaba de admitir que esa es la forma más práctica de afrontar una crisis que afecta a millones de personas, a millones, 6 millones de madrileños y algunos más de Castilla y León y Castilla-La Mancha, incluso de Aragón.
Veremos en qué queda eso, pero eso será mañana porque lo dejamos aquí. John Müller, Juan Fernández Miranda y Ketty Garat, muchas gracias a los tres,
gracias
por haberme acompañado.
A ti, Carmen.
Os despido hasta ahora, pero atentos los tres porque os vamos a dar una recomendación por si queréis rentabilizar mejor vuestra energía, Lorena.
Si quieres aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. Los jueves a las 12 menos 20 de la mañana tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto contestará tus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689 42 53 11, 689 42 53 11 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos todos los jueves a las 11:40 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En Casa de Herrero, Es Radio.